Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Muy bienvenidos a En Órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Paro con enfrentamientos en Argentina.
El paro general contra el gobierno de ese país terminó con detenidos y heridos a raíz de la represión policial.
El gobierno había anunciado medidas antipiquetes en caso de que las manifestaciones cortaran el tránsito en autopistas y calles.
China y Estados Unidos cara a cara.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par chino Xi Jinping.
El comercio internacional y la situación de Corea del Norte son los principales temas de estos encuentros que concluirán el próximo viernes 7.
Washington contra Managua.
Un proyecto de ley que penaliza a Nicaragua para que reforme su sistema político fue presentado nuevamente en el Congreso de Estados Unidos.
Es la segunda vez que se tratará la iniciativa, conocida como NICA Act. El año pasado fue aprobada en la Cámara Baja, pero no llegó a tratarse en el Senado.
Reino Unido encabeza ofensiva contra el gobierno sirio.
El gobierno de ese país dijo que tras el ataque químico en la ciudad de Han Sheihun, se hace imposible la continuidad en el poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad.
Por su parte, Rusia se distanció de los juicios apresurados y llamó a contrastar la información disponible sobre esta tragedia, cuyos autores aún son desconocidos.
Falsificación histórica.
El presidente de la Radio y Televisión Española, Juan Sánchez, defendió la conquista de América y aseguró que se trató de una acción evangelizadora.
El antropólogo uruguayo Nicolás Guigú aseguró que eso es falso y que existió un genocidio de 80 millones de indígenas y violaciones masivas a manos de los españoles.
Medio ambiente, cuidado.
La deforestación de la Amazonía peruana es menor en las tierras administradas por indígenas.
Así lo indicó un estudio de la organización Recursos para el Futuro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Carnegie para la Ciencia.
Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Heridos y detenidos.
En Argentina, el primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri culminó con al menos 4 heridos y 6 detenidos.
Las movilizaciones en rutas y calles fueron reprimidas con un operativo antipiquetes que el gobierno había anunciado previamente.
El hecho coincidió con la apertura en Buenos Aires del Foro Económico Mundial.
Durante esa instancia, Macri expresó: «Qué bueno que estamos todos acá». Trabajando.
El mandatario había dicho días antes que con el paro convocado por los sindicatos, el país perdería más de 900 millones de dólares.
El economista Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina, habló con Sputnik sobre este tema.
La razón que justifica o explica una medida de fuerza por parte de los trabajadores no tiene que ver con la riqueza que se genera en un día. Tiene que ver con el modo en que la riqueza que se genera se distribuye. Eso es lo que está en discusión. No están en discusión los 15.000 millones de pesos más, sino quién se apropia de esto. Y en la apropiación de esos 15.000 millones está, por un lado, la lógica con la que funciona el sector empresarial más concentrado de la Argentina y la política económica que se lleva adelante, la forma en que el Estado recauda impuestos y el modo en que gasta. Por lo tanto, cuando uno mira lo que pasa en la Argentina, de las 8 horas de trabajo que se desarrollan en un día, y uno mide la riqueza que se genera durante las 8 horas, en realidad el trabajador se queda con apenas 1 hora 51 minutos, mientras que el empresario se queda con 6 horas 9 minutos. Es decir que el grueso de esos 15.000 millones van a ser embolsados por los sectores más concentrados de las empresas argentinas.
El analista planteó además la ventaja relativa de la que gozan las empresas respecto a los trabajadores argentinos.
Que hay un conjunto de empresarios que por detentar poder financiero, manejo del dinero y control de los mercados más concentrados de la economía, apropian una parte sustantiva de esos 15.000 millones de los que habla Macri, y el conjunto del pueblo trabajador que en función de esa realidad económica y de un Estado que en realidad libera de impuestos a los sectores más concentrados. Al mismo tiempo, reduce las asignaciones y gastos que tienen por destino las coberturas sociales de los trabajadores y pone en marcha políticas que deterioran los niveles salariales, como es, por ejemplo, la discusión actual sobre el tema paritarias, que propone techos que ciertamente impiden que los trabajadores recompongan los salarios perdidos. Eso es lo que explica que existe el paro. Lo que existe, la discusión no es la riqueza que se genera en un día, sino quién se la apropia, y eso es lo que pone en discusión la medida de fuerza que se está llevando adelante.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, también se refirió al tema.
Macri dice que este paro cuesta 15.000 millones de pesos al país, pero sus decisiones políticas le costaron 70.000 millones, con la eliminación de las retenciones ojeras y con la reducción de impuestos a las industrias mineras, dijo Palazzo.
Por su parte, Lozano sostuvo que las reivindicaciones laborales bajo las que se realiza el paro redundarían en mejores resultados para el país.
Si se permitiera una recuperación de los salarios, al ampliarse la capacidad de consumo y tener mejor nivel de vida los trabajadores, su productividad mejoraría, primero. Segundo, al ampliar su capacidad de consumo, se ampliaría el mercado interno y sectores empresariales que hoy están hundidos en el marco del proceso recesivo, seguramente verían recomponerse sus ventas. O sea que tendría varios efectos virtuosos abrirle la puerta a buena parte de las demandas que en esta medida de fuerza se están expresando. Acá lo que hay es una política económica sostenida en determinados actores que tienen una posición dominante dentro del proceso económico argentino, que son los que se quejan frente a esta medida porque indudablemente dejan de apropiar una parte sustantiva del excedente que generan todos los argentinos. Es decir, esos 15.000 millones de los que habla Macri son generados por todos. Ahora, los que terminan apropiándose prácticamente la totalidad es un puñado muy reducido. Cuando uno mira los números de la Argentina del año pasado, del 2016, cada hora de trabajo de los argentinos equivalía a un valor de 245 pesos. Y esa misma hora de trabajo era remunerada en términos de salario en apenas 53 pesos. Es decir, apenas el 23% del total de lo que generó en términos de rendimiento y valor económico esa hora. Esa es la distribución desigual de los ingresos que existe en la Argentina, distribución desigual que termina siendo apropiada por un puñado reducido de actores que ocupan fundamentalmente los principales lugares del sector financiero, los bancos, y los principales lugares del sector exportador.
El paro, convocado por la Confederación General del Trabajo y las dos facciones de la Central de los Trabajadores de Argentina, tuvo una gran adhesión, sobre todo en Buenos Aires.
Sindicatos de industria, la educación y la salud se plegaron a la medida y el transporte paralizó totalmente sus actividades.
Duelo de titanes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves 6 con su par chino, Xi Jinping.
Se trata del primer encuentro entre ambos líderes mundiales desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero pasado.
La reunión se celebró en el complejo turístico Mar-a-Lago, una propiedad del líder estadounidense en el estado de Florida.
El comercio internacional y la situación de Corea del Norte son los principales temas de esta cumbre, que concluirá con un almuerzo de trabajo el viernes 7.
Previamente, Trump acusó a China de aprovecharse de Estados Unidos y prometió reducir el déficit comercial entre ambos países.
We have to do better because our deficit.
Tenemos que hacerlo mejor. Nuestro déficit comercial con China es de 504 mil millones de dólares al año, señaló el mandatario este martes 4, aunque la cifra oficial es de casi 350 mil millones.
Por otro lado, al comienzo de la jornada, el gobierno japonés pidió a los mandatarios chino y estadounidense un diálogo constructivo para mantener a raya a Corea del Norte.
El país gobernado por Kim Jong-un probó el miércoles 5 un misil que voló unos 60 kilómetros antes de caer en el mar de Japón.
Desde 2006, Pyongyang realizó 5 ensayos nucleares y varios lanzamientos de misiles balísticos.
Pese a las sanciones de la ONU, acelera el desarrollo de su programa nuclear y balístico frente a lo que considera una postura amenazante de Estados Unidos.
El Pentágono mantiene en la vecina Corea del Sur más de 28.000 soldados y traslada armamento a esta zona de forma constante.
Insisten con las sanciones.
Volvieron a presentar una ley contra Nicaragua en el Congreso de Estados Unidos.
Un grupo de legisladores de ese país reintrodujo el borrador conocido como NICA Act, que penaliza a Nicaragua negándole préstamos y financiación de organismos multilaterales de crédito.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja en 2016, pero no llegó a ser discutida en el Senado.
Los impulsores son la republicana Ileana Ross Leitanen y el demócrata Alvio Siris, quienes cuentan con el respaldo de 25 congresistas de ambos partidos.
El texto busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para que introduzca reformas en el sistema institucional del país.
En caso que no lo hiciera, Washington votaría en contra de las solicitudes de préstamos de Nicaragua en organismos financieros multilaterales.
Ante esto, Managua reaccionó con un comunicado en el que calificó la NICA Act como una propuesta ciega, sorda e irracional.
El mensaje fue transmitido por radio por parte de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Al presentar la NICA Act 2017, este grupo de congresistas pretende vulnerar el derecho de Nicaragua, nuestro pueblo y gobierno, a continuar desarrollando nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, donde la democracia, el diálogo, las alianzas y la búsqueda de consensos garantizan tranquilidad, armonía social y esperanza.
En la comunicación también se recordó la historia de injerencias de Estados Unidos en la vida política del país centroamericano.
La NICA Act 2017 es una amenaza más de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales. La pretensión irracional, inoportuna e improcedente de este grupo de congresistas de conocidas posiciones extremas solo apunta a desestabilizar un país donde las personas somos prioridad, donde vivimos tranquilos en el arraigo de una valiosa cultura religiosa, familiar y comunitaria que cultivamos como patrimonio especial.
Así cerraba su alocución la vicepresidenta Murillo.
Estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa funesta que no represente el corazón, la racionalidad o la compasión que obliga al ser humano a actuar como hermano.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el proyecto de ley estadounidense.
Aseguró que no contribuye al trabajo que el organismo realiza junto al gobierno de Nicaragua para fortalecer las instituciones de ese país.
Reino Unido encabeza ofensiva contra el gobierno sirio.
El canciller británico Boris Johnson dijo que el ataque químico en la ciudad de Jan Yeihun hace impensable la continuidad de Bashar al-Assad en el poder.
Este es un régimen barbárico que ha hecho imposible para nosotros imaginar que una vez terminado el conflicto continúe ejerciendo autoridad sobre el pueblo sirio.
En el mismo sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 5 que su actitud hacia Siria y al-Assad cambió mucho luego del ataque químico.
Tan solo una semana antes, su secretario de Estado, Rex Tillerson, había dicho que el futuro de al-Assad sería decidido por los sirios, un cambio de postura radical respecto a la política del gobierno de Barack Obama.
Por su parte, Rusia marcó distancia frente a los juicios apresurados sobre lo sucedido en Jan Yeihun.
Existen fuerzas que se proponen privar de legitimidad al gobierno electo de Siria. Existen fuerzas terroristas y aquellos que las apoyan, dijo el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov.
Señaló además que no se puede sacar conclusiones apresuradas. Es necesario intercambiar y contrastar la información disponible.
La investigación de lo ocurrido en la localidad siria está a cargo de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Ninguno de los organismos identificó hasta el momento a los autores del ataque.
Falsificación histórica.
Así calificó el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú a los dichos sobre la llamada conquista de América que dio el presidente de la radio y la televisión pública en España.
José Antonio Sánchez dijo que España no fue colonizadora, sino evangelizadora, y que no hubo exterminio de seres humanos.
El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después del nacimiento de Cristo. Y la obra de España ha sido de tal magnitud que durante siglos los enemigos del imperio han dedicado lo mejor de sí para desprestigiarla. Y yo digo, ¿en qué cabeza cabe que los españoles de entonces se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? Los españoles que fueron a América eran los españoles que tenían unas cortes desde hacía mucho, que tenían sometido al derecho cualquier poder o arbitrariedad, que vivían en un país lleno de catedrales, unos españoles que ya sabían de la existencia de Dante y de Petrarca, que sabían que Miguel Ángel pintaba la Sistina. ¿Cómo los españoles de ese entorno se iban a dedicar al exterminio de seres humanos? ¿En qué cabeza cabe? ¿Que se hizo cosas malas? Que alguien me diga en qué conquista, no la supo. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizado.
Mientras tanto, el antropólogo Guigú dijo a Sputnik que la colonización y evangelización española en América significaron un genocidio que exterminó a más de 80 millones de indígenas.
La evangelización fue parte del proceso de la conquista y la colonización. Colocarla en posición como si la evangelización en ese caso hubiese sido un gesto bondadoso es falso y es un desconocimiento histórico, una falsificación histórica profunda. Estamos hablando de aproximadamente 80 millones de indígenas muertos por todo el proceso de conquista y colonización, sin hablar las formas de servilismo, esclavitud, discriminación, vejaciones de diferente tipo, violaciones masivas. El exterminio fue bastante sofisticado, no solo en términos de matanza directa, sino que conocían algunos principios de la guerra biológica, por lo cual, como en general los conquistadores y colonizadores portaban algún tipo de enfermedad, por ejemplo, dejaban pústulas en ropa y todo demás para que los grupos indígenas los tomaran, y eso generó muertes masivas.
El antropólogo sostuvo además que con sus declaraciones, Sánchez desconoció las violaciones masivas realizadas en América por los españoles.
Según Guigú, durante la conquista los europeos argumentaban que de esa manera se mejoraría la raza.
Hay que acordarse que la conquista y la colonización inaugura todo el tema de la trata para América, ¿no? Que estamos hablando más o menos de 30 millones de afro vendidos para venir a trabajar como esclavos acá. Es decir, afecta a dos espacios geográficos muy grandes y en muchos casos se trata del exterminio de culturas enteras.
El presidente de la cadena estatal española también había señalado que lamentar la desaparición del Imperio Azteca es como mostrar pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Guigú sostuvo que esa comparación demuestra la ignorancia del funcionario.
Pero son situaciones históricas que no tienen nada que ver entre sí. Aparte, obviamente, el Imperio Azteca era un imperio y se comportaba como cualquier imperio, pero ellos se dedicaron a destruir imperios, estados, sociedades sin estado. Es decir, no se remite al capítulo histórico de los aztecas versus los españoles. Ellos generaron un proceso. De hecho, la posibilidad de derrotar al Imperio Azteca se debió a la alianza estratégica que hizo Cortés con todos los grupos precisamente indígenas que el Imperio Azteca dominaba, que pensaban que iban a ser libres después de que los españoles se pasen. Esa guerra no la hicieron solos. Eso quiero decir para mostrar la heterogeneidad y los conflictos que había entre los propios grupos en América Latina. Pero ellos se dedicaron a exterminar poblaciones. Estamos hablando desde México hasta el sur de Argentina, bueno, acá en Uruguay no quedó ninguno vivo. Creo que es una manera muy sofisticada de falsificar la historia, pero no deja de ser una falsificación. Me parece muy triste, por otra parte, que una persona con esa responsabilidad pueda demostrar tal nivel de ignorancia y sobre todo una opción, claramente una ideologización de la historia tan, tan fuerte.
Era el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú.
Las declaraciones de José Antonio Sánchez fueron realizadas durante un evento sobre el compromiso de la televisión pública en el continente americano.
Selva protegida.
La deforestación de la Amazonia peruana es menor en las tierras que pertenecen a los indígenas.
Así lo afirma un estudio de la organización Recursos para el Futuro, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Carnegie para la Ciencia.
La investigación cruzó imágenes de satélites con información de títulos de propiedad de la tierra.
Al comparar la cobertura forestal previa y la posterior a la formalización del territorio, verificó que la deforestación es 75% menor en las tierras a nombre de comunidades indígenas.
En Perú hay casi 10 millones de hectáreas bajo esta situación.
Sputnik conversó con Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, conocedor de la experiencia de las comunidades vecinas del Perú.
Lo que yo puedo notar con claridad es que esta herramienta jurídica importante de los tratados del convenio 169 ha dado lugar, digamos, a consolidar los espacios que justamente estaban siendo despojados por las transnacionales, empresas que en su momento fueron otorgadas a favores políticos y que también algunas propiedades privadas con todos sus papeles que corresponden demostraron su trabajo de actividades, ¿no? Hasta hay veces también habían áreas o comunidades fantasmas, ¿no? Entonces, al hacer ese saneamiento, digamos, al tener ya un relevamiento de georreferenciación de las áreas comunales, eso ha dado lugar, digamos, de identificar y hacer un saneamiento tanto favorable para el Estado peruano como favorable también para los pueblos indígenas.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referido por Chávez, fue ratificado por Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y otros países latinoamericanos.
En él se establece que los gobiernos deben reconocer y garantizar los derechos de los pueblos, tanto culturales como territoriales.
Chávez también habló sobre las diferencias en el estado de la tierra.
Y en proceso la consolidación todavía en la Amazonía peruana a partir de la última convención que hubo de cambio climático en Lima, Perú. Entonces hay un fuerte compromiso de mucha cooperación de las mismas Naciones Unidas o del Banco Mundial de que pudieran acelerarse las demás áreas comunales a favor de los hermanos nativos, ¿no? Y justamente, ¿por qué razón? Porque se ha identificado donde hay áreas comunales de uso tradicional, no están siendo afectados en su magnitud como en mano de las privadas. Llámese que en la mano de las privadas, si usted ha visto un FEI hace poco que se está rebotando, la cantidad de hectáreas que se han devastado, más de 50.000 hectáreas por el tema de la minería. O sea, donde es selva, lo han vuelto desierto. Y es una pena, es una tristeza ver que justamente ahí haya un descuido también compartido justamente con las responsabilidades a niveles provinciales o departamentales.
Era Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 horas GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.